Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén y amén. ¡Qué tremendo! Así que en ese día, abra su Biblia ahí donde la tiene inmediatamente. Gracias, muchachos. Abra su Biblia en ese día en dos pasajes. Vamos a ir al libro de Hebreos, pero quiero que estemos enfocados en dos pasajes de una palabra que Dios le va a hablar. En lo que usted está buscando su Biblia, quiero mencionarles rapidito que a partir de la semana que viene, usted va a ver un video de ello, pero a partir de la semana que viene comenzamos nuestra expo de grupos familiares. ¿Qué es eso? Simplemente que ya estamos comenzando el ciclo número 2 de nuestro grupos de conexión. Nuestros grupos de conexión son una bendición tremenda. Usted no quiere perderse eso. Usted quiere estar conectado con ello. Así que usted abre un anuncio que le dice: prepárese para la semana que viene. ¿Qué es eso, pastor? Mire, en todas, en la mayoría de las ciudades del Inland Empire tenemos aunque sea un hogar reuniéndose cada viernes, o un viernes y un viernes no. Hay grupos de oración de damas, hay grupos generales con familias, hay grupos de matrimonio. Estamos preparando algunos de eso. Hay grupos de diferentes cantidades. Así que usted el domingo que viene o los meses subsiguientes averigüe la información, inscríbase, busque. Es algo hermoso ver lo que Dios está haciendo, las amistades, porque Dios no quiere que usted viva o haga su vida cristiana solo. ¿Está conmigo? Así que yo le aconsejo en estas próximas semanas que vienen por ahí, el grupo de conexión son una bendición increíble. Vaya dos pasajes conmigo: primera de Samuel 25 y Mateo capítulo 5. Primera de Samuel 25 y Mateo capítulo 5, y nos vamos a estar enfocando en eso. Pero cada uno de nosotros, es tan interesante eso, porque el tema de hoy es tan crucial para lo que estamos viviendo hoy día. Y es que cada uno de nosotros sentimos una injusticia muchas veces en nuestros corazones por cosas que han sucedido. Y tal vez usted, si tiene Facebook o no tiene Facebook, va a escuchar la noticia, conoce, no quiero hablar ni de un sector ni del otro, es un problema bien controversial, donde hay un video circulando por las redes hoy día donde hay una señora que parece ser, no conocemos la historia, estaba vendiendo flores o lo que sea frente a una secundaria, y luego el policía la arrestó de una manera bien fea. Una situación bien difícil, y cada uno de nosotros puede tomar lados en la situación. Puede decir: oh, no debieron hacerlo de esa manera, o la señora no debió, etcétera, etcétera. Hay muchos lados. La cuestión es que cada uno de nosotros hoy día vivimos en una sociedad que nos presenta situaciones donde sentimos un deseo de injusticia interna. Y tal vez usted ha sufrido un sistema, un deseo, una situación que se siente injusta en su corazón. Y déjeme decirle algo, que hoy vamos a aprender qué es lo que Dios quiere para ayudarnos a tener una causa justa en cada una de esas áreas de nuestra vida. Porque Dios entiende que usted y yo a veces sentimos un deseo de impotencia en nuestro corazón, sentimos que hemos sido limitados por ciertas situaciones en nuestra vida, pero Dios quiere involucrarse en tu vida donde tú has sentido que ha habido una injusticia en tu vida. Porque nosotros no hemos sido diseñados para ser jueces justos. Te dice: no, pastor, pero yo sé cómo es la cosa, yo sé quién es el culpable. Y que no. Todos nosotros en nuestra humanidad, por eso el trabajo de un juez es tan difícil, por eso existen las leyes, le da un patrón y un parámetro para él poder decidir. Porque si yo decido por mis propios deseos, olvídese, voy a decidir por lo que me gusta, aunque no lo quiera. Aunque no lo quiera, se lo pongo más fácil. Todo padre en ese lugar, padre o madre de sus hijos, tal vez aunque su hijo haya cometido el error, lucha por dentro para darle la razón a otro. No apague todavía. Hebreos 10 lo dice de esta manera. Versículo 30 y 31, hablando acerca de Dios, dice él: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor otra vez, dice el escritor de Hebreos, otra vez dice el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31 tiene una expresión todavía más dura, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Wow. Cualquiera que lee la Biblia solamente con esas frases se imagina a un Dios terrible, a un Dios que quiere ponerle y prenderle fuego a cualquier cosa en nuestra vida y acabar con todo, cuando esa no es la realidad. Si leemos la palabra de Dios, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, es un Dios que desea lo mejor para nuestra vida, pero es un Dios justo también, que tiene un sistema de justicia distinto al que usted y yo conocemos en nuestra sociedad hoy día. ¿Está conmigo? Es un sistema de justicia que afecta nuestra vida de diferentes maneras. Usted y yo podemos tomar lados en el sistema tema de justicia. O sea, yo podemos decir esto se vale y esto no se vale, la ley es así o es injusta, mira, ¿por qué hacen aquello, lo otro? Muchos temas sobre la justicia social que hoy día vivimos, muchos temas, cada uno de nosotros. Pero Dios tiene un enfoque justo en todas sus áreas. ¿Sabe por qué? Una vez más, usted y yo no fuimos diseñados para ejecutar la justicia a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque la venganza es una de las cosas exclusivas de Dios. La venganza es una de las cosas exclusivas de Dios. No depende de usted ni de mí ejecutar venganza. Depende de Dios. Cuando la venganza se ejecuta por maneras humanas, siempre cometemos el error. Porque vamos a decidir con la pasión interna que nosotros sentimos dentro de ellos. Y Dios quiere enseñarnos hoy día cómo reaccionar ante un sistema social que aparenta ser injusto en contra nuestra. Donde un sistema de vida que aparenta ser injusto en diferentes áreas de nuestra vida. Dios tiene una manera que Él desea enseñarnos. Porque Él dice, mía es la venganza, yo me encargo de eso. Yo me encargo del juicio, dice Dios. Así que no hay necesidad de nosotros hacerlo. Cuando leemos ese versículo, pensamos, wow, Dios es un Dios de ímpetu, viene a destruir. Pero no es así. Ese versículo es sacado de Deuteronomio capítulo 32. Y Deuteronomio capítulo 32 es lo que se llama el himno, el canto de Moisés. Moisés acababa de llevar al pueblo hasta la orilla del río antes de ellos cruzar la tierra prometida llevado por Josué. Y Moisés lo lleva a ese lugar y escribe un cántico hermoso. Usted lo puede leer en su casa. Y el cántico realmente está hablando de cuando Dios venga a destruir los enemigos de Israel. Dice, Él va a tomar la venganza. Literalmente Dios le está diciendo a Israel, no se preocupen de sus enemigos. No se preocupen de ellos. Que yo me voy a encargar de la situación. No se preocupen de ello. Y muchas veces nosotros estamos tan preocupados de la situación que olvidamos pensar que Dios quiere estar involucrado en medio de ellos, junto con nosotros y con cada uno de nuestras vidas. Y usted necesita saber eso, porque usted y yo hemos vivido situaciones donde nos sentimos completamente disgustados por la injusticia que sentimos por dentro. ¿Está conmigo? Pero no hay cosa más difícil muchas veces que nosotros tomamos la injusticia de otros. Y hay que tener cuidado con eso. Porque hay causas justas. Usted dice, pastor, la palabra de Dios está lleno de guerra. Mucha gente dice, en el Antiguo Testamento Dios mandó a matar a todo el mundo. Si usted lee el Antiguo Testamento con la perspectiva histórica, se da cuenta que Dios estaba trayendo venganza sobre situaciones que le habían hecho al pueblo de Israel. Y eliminando la maldad sobre la tierra. Ninguno de ellos fue porque Dios se levantó después de haberse comido unos chilaquiles que le cayeron mal y arrancó con todo el mundo. No hizo eso, aunque los chilaquiles nunca caen mal. A mí nunca me han caído mal, gloria a Dios. Pero, ni modo, es otro tema. Hay una historia súper interesante en 1 Samuel que yo quiero que usted y yo la veamos hoy. Y luego vamos a ir a Mateo 5. En 1 Samuel hay una historia en lo que usted va buscando, capítulo 25, tan interesante. Está el rey David, que todavía no es rey, es David solamente, y tiene 600 soldados, 600 personas que se unieron a él en combate, personas abandonadas se unieron a él para poder luchar y avanzar su reino, porque ellos creían que David iba a ser el próximo rey, así fue la profecía, pero Saúl quiere matar a David, así que David anda corriendo, 600 hombres se unen con él y viven en las praderas del todo, es el valle de la ciudad, ¿okay? Entonces ellos están pasando un tiempo en una de las praderas de la tierra de un hombre que se llama Nabal, y Nabal era un hombre muy rico y tenía de todo, tenía ganados, tierras, plantación, inmenso. Tenía una esposa que se llamaba Abigail. Y dice David un día que los hombres tienen hambre y le dice a dos de sus hombres, mira, vayan a la casa de Nabal y mándenle a decir esto de parte mía. Dígale que yo mandé a decir que mientras nosotros hemos cuidado la tierra de él, nadie le ha robado nada. No han perdido ni una ovejita, ni una vaca, ni nada del plantío. Así que vayan y díganle que por favor nos mande comida para todos los hombres, porque hemos estado trabajando aquí en el campo, cuidando de ellos y tenemos hambre. Van los hombres y llevan el mensaje. Y cuando van a hablar con Nabal, comienza a decirle, Nabal, nuestro señor David le manda saludos, ¿cómo está? Mire, queremos dejarle saber, él le manda decir a usted que mientras nosotros hemos estado ahí en el valle, por su tierra, hemos protegido a sus ganaderos, hemos protegido las ovejas, a ninguna persona le han matado, usted no lo ha perdido nada en todo ese tiempo, su tierra ha estado próspera y usted ha ganado buen dinero. Lo único que deseamos es que por favor nos envíe un poco de comida, un poco de ese chivo, de oveja, lo que tenga, ¿verdad? Comida de vaca, nos mande uvas, todo eso. Bien, Nabal, dice la palabra de Dios, que dijo: ¿Quiénes son ustedes y quién es David? Lo chistoso del caso es que Nabal menciona el papá de David. Así que él sabía, pero se estaba haciendo el loco, dice en mi país. Se estaba haciendo el que no sabe nada. Y dice: ¿sabes qué? Yo no sé quién es ese David, hijo de... Es decir, si tú le conoces el papá, tú sabes quién es. Dice: no, yo no voy a mandar nada. Esa comida la preparé yo para mi casa y no se la voy a dar a él. Así que usted vaya y dígale. Y dice la palabra de Dios que se devolvieron los soldados. En eso, una de las siervas escucha lo que Nabal le ha dicho a los siervos de David y va y le dice a la esposa, le dice, ama, Abigail, mire, usted no se imagina lo que su esposo acaba de decirle. Su esposo le acaba de enviar a los hombres de David con las manos vacías y esos hombres nos han ayudado, nos han dado de todo. Mientras esa señora está teniendo la conversación con Abigail, los soldados llegan donde David y le dicen: David, el hombre se desentendió de nosotros. Y dice la palabra de Dios que David se enfureció de tal manera que dijo: 400 de ustedes vienen conmigo, los otros 200 se quedan cuidando el campamento y todos agarren sus espadas. Ahora, si usted lee la Biblia, usted sabe que David y esos 600 hombres eran temidos en toda la tierra. Porque con 600 hombres acababan, usted le traía lo que sea y estaban como muertos. Eran hombres de guerra, bien temible. Así que arranca David con sus 400 hombres y dice: hoy día en la casa de Nabal no queda nadie. Porque David se disgusta, dice: esto es una injusticia. Yo le he hecho un favor a ese hombre, yo lo he cuidado a él, le cuidé sus bienes, me aseguré que nadie se le robara nada. Y ahora que yo necesito un favor pequeñito, se hace el desentendido. No diga amén. Porque todos hemos vivido esa misma historia. Y gracias a Dios que no tenemos espadas. Todos hemos vivido esa historia, hemos vivido la historia en que usted y yo nos hemos dado la energía, la emoción, las finanzas de ayudar a alguien, de echar la mano por alguien, de avanzar a alguien, y en el momento que nosotros necesitamos que alguien haga lo mismo de parte nuestra, de repente no aparece el favor a parte nuestra. Una injusticia. Estaba bueno ese amén por allá. Una injusticia, una aparente injusticia hecha en contra de David. Dijo: olvídate de eso, hasta aquí llegó este hombre, lo voy a acabar. Y déjame decir, él no tiene el derecho de hacerlo, porque número uno, la propiedad es de Nabal y él no tiene que darle nada. Y David, por más injusto que sea la situación, tampoco tiene el derecho de quitarle la vida. ¿Está conmigo? Y muchas veces la injusticia tiende a cegar a la persona en cuanto a la realidad de lo que está sucediendo en el momento. Y es por eso que Dios es el único equipado para hacer y tener la solución correcta para el momento correcto en nuestra vida. La esposa de Nabal, una mujer muy sabia, eventualmente llegó a ser la esposa de David también. Dice: ¿sabes qué? Olvídate. Y le dice a la señora: ayúdame, búscame dos siervos, sube los burros. Y la señora trajo queso, pan, uva, carne, de todo. Llenó los dos burros de comida y dijo: vámonos, no se detengan hasta que yo le diga. Y arrancaron con los siervos y lleno de comida. Y dice que ella interceptó a David en el camino yendo hacia Nabal para matarlo. Y esto es lo importante de la historia cuando nosotros tenemos una causa justa en nuestra vida. La señora interrumpe a David y comienza a hablar con él. Versículo 26 de 1 Samuel, versículo 26 de 1 Samuel 25 dice: ahora pues, ella llega, se tira a los pies de él, se arrodilla con rostro en tierra y le dice: ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir y derramar sangre y vengarte por la mano de quién? Por tu propia mano. Por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ella le dice: olvídese de eso, no haga esa tontera, no, Señor, mire que aquí me envió Dios para detenerlo a usted, para que no vaya a ser una locura. No se queda ahí, las palabras de esta señora son de tanta sabiduría. Versículo 30 dice así: y acontecerá, le dice ella, que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que te ha hablado a ti. Eso es un mensaje ahí. La señora le dijo: cuando Dios cumpla la profecía que dio sobre tu vida, Porque todos nosotros tenemos una palabra sobre nuestra vida que Dios ha dicho, y una injusticia puede eliminar el proceso de nosotros obtener todo lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Y déjeme decirle algo, usted no quiere eso sobre su vida. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Yo recuerdo hace muchos años atrás, es mi personalidad es medio de esa manera, y yo estaba disgustándome con aquella persona y con aquel, estaba tratando de arreglar ese problema. En una de esas fuimos a visitar a la esposa de mi familia, y uno de sus tíos es un hombre muy profético, y un día en la cena estábamos comiendo, y me dijo, yo quiero orar por ti. Ok, ore por mí, no hay problema, yo lo quiero mucho. Y tío Tomás, y comenzó a orar por nosotros, y de repente me dijo él algo que nadie sabía, solamente lo puede saber. La palabra de él fue esa: no tomes la injusticia de otro como la tuya. Inmediatamente yo entendí lo que él me estaba diciendo. Porque muchos de nosotros eliminamos la palabra de Dios y el proceso de Dios en nuestra vida por estar privando de superhéroes. Y Dios quiere traernos a ser y a vivir bajo una causa justa en todo lo que hacemos. No estoy diciendo que la gente no deba haber ayuda. No estoy diciendo que no luchemos por el pobre, el necesitado. La Biblia llama que hagamos eso. No estoy diciendo que no protejamos al inmigrante. La Biblia nos llama a hacerlo. No estoy diciendo que no defendamos a los niños. La Biblia nos llama a que lo hacemos. ¿Está conmigo? Estoy hablando de que nosotros vivimos y pensamos que hay ciertas cosas como injustas cuando realmente son simplemente un problema y no una injusticia. Y David estaba convirtiendo un problema por una injusticia, por orgullo personal. Por orgullo personal. Y exactamente la Biblia habla acerca de cómo nosotros podemos evitar eso. ¿Está conmigo todavía? Dice, conforme a todo lo que he hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. La Señora está diciendo, déjame decirte lo que está en tu futuro para que no lo vayas a dañar con una tontería así. Siguiente versículo dice, y entonces, Señor mío, aquí está la clave del mensaje, aquí está la clave del mensaje. No tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado. ¿Por quién? Ella le dice, Rey David, Señor mío, cuando tú seas el jefe de todo esto, vas a tener en tu conciencia, maté a un hombre sin necesidad de hacerlo. Tal vez nosotros no estamos cometiendo un crimen de ese nivel, que bueno, Dios no desea eso. Pero que Dios está diciendo, ¿por qué arruinar tu futuro por una cosa que puede resolverse tan fácil? Y no solamente eso, sino que ahí mismo dice, que tú te vengaste, ¿por quién mismo? Ya no le gusta el mensaje a los hermanos. Entonces no tendrás remordimiento. Vengado por ti mismo. Parte B dice, guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. La Señora, inteligente también. Porque luego llega a ser la esposa de David. Versículo 38. Y 10 días después, Jehová. No leamos el versículo, no está bueno. ¿Quién hirió a Nabal? 10 días después, Jehová hirió a Nabal y el hombre murió. David no derramó sangre, no se metió en problema, le entregó eso a Dios y Dios hizo. Ahora, no le está deseando la muerte a nadie aquí, usted. Déjame que hoy domingo, déjame contar la quincena, a ver cuándo es que va a caer la cuestión. Ya le conozco. Dice la palabra de Dios que cuando Nabal escuchó que su esposa había ayudado a David, le dio ahí, en mi país dicen un patatú, y cayó, y el hombre estuvo en cama 10 días y luego falleció. Pero lo que me impresiona es que la Biblia dice, no, la Biblia no dice, y falleció Nabal. La Biblia no dice, y alguien, la Biblia dice, claro, y Jehová hirió a Nabal. Porque la causa justa y la venganza es algo específico de la autoridad y el poder de Dios, no del ser humano. El ser humano no está diseñado para dar justo juicio en ninguna área. Por eso las leyes existen, para ayudarnos. Porque usted y yo, a fin y al cabo, tenemos un corazón engañoso en muchas de las áreas de nuestra vida. Y necesitamos la dirección de Dios para rendir un juicio justo en muchas de nuestras áreas y en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, y esta es la clave del mensaje de hoy, se necesita fe para permitir que la justicia de Dios sea hecha en tu vida. Se necesita fe para permitir que la justicia de Dios sea hecha en tu vida. Porque la fe dice: Dios, yo lo voy a dejar en tus manos. La fe dice: tú sabes mejor que yo. Tú tienes un deseo sobre mi vida. Tú sabes la manera cómo hacerlo. La fe se necesita para que Dios actúe de parte nuestra y permitir que Dios haga el justo juicio en cada una de nuestras vidas. Mis hermanos, Dios nos está hablando hoy. Y no sé a quién le está hablando Dios en ese día, pero nos está dando parámetros para nosotros vivir más felices y dependientes de Dios en cada una de nuestras áreas de nuestra vida. Porque Dios es un juez justo y quiere hacerlo. Entonces la pregunta que debemos contestar hoy y hacer en nuestra vida es esta: ¿qué debo hacer ante una injusticia? ¿Qué debo hacer yo ante una injusticia? Y Jesús habla claramente acerca de ellos. Vaya a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, si tiene su Biblia en su teléfono, iPad, siempre traiga su Biblia. En esa iglesia siempre estudiamos la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Siempre la abrimos y queremos saber lo que ella nos quiere decir en ese día. Mateo capítulo 5, versículo 38, comienza diciendo así: y oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Es tan interesante porque eso es una de las leyes de Levíticos, pero cuando tú lees la transición de ello, Jesús, Dios estaba hablando acerca de un sistema de justicia que necesitaban para gobernarse, y no estaba hablando acerca necesariamente de seres humanos. En alguna parte que dice vida por vida, pero hablaba acerca de los animales, hablaba acerca de, por ejemplo, si tenía muchas formas y estaba dispensando la ley acerca de ellos. Si alguien se acostaba con una doncella virgen y luego no quería casarse con ella, tenía que pagarle al padre por lo que sucedió, etcétera. Hay muchísimas leyes dentro de la palabra de Dios que existía. Si usted está trabajando en el campo y el hacha se le zafa y le mata el burro al amigo, tiene que conseguirle un burro nuevo al compadre porque será su manera de trabajo, etcétera, etcétera. Muchísimas leyes. Usted lo puede leer en su casa. Interesantísima. Jesús dice: usted ha oído que se le ha dicho, porque conocían la realidad de la vida, ojo por ojo y diente por diente. Déjeme hacerle la pregunta a usted: ¿cuántos de nosotros hemos escuchado o dicho eso alguna vez en nuestra vida? La otra mitad son mentirosos. Todos nosotros, es decir, desde pequeño, ojo por ojo y diente por diente, lo escuchamos decir. Tal vez si es muy joven no conoce, pero todos aquellos, el que en nuestros países lo decían a cada rato, ojo por ojo, diente por diente. Si te pasa algo, yo te voy a hacer a ti lo mismo. Y mire que Jesús dice: oíste que te fue dicho. Oíste que te fue dicho. Ponga atención a la narración de cómo Jesús está explicando eso. Versículo siguiente, versículo 39. Pero yo os digo, oh. Una cosa es lo que está diciendo, pero yo os digo. Jesús trae un nivel mayor. Dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, golpéale en el estómago. Vuélvele también la otra. Versículo 40. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Es decir, si te están pleiteando por esto, quítate eso y dale la camisa también. Versículo 41, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Estamos leyendo las palabras de Jesús expresadas por sí mismo, y él continúa hablando. No quiero leer todo el capítulo, es bastante largo, pero Jesús nos está diciendo algo a usted y a mí. Y hay muchas cosas que podemos aprender, pero hay tres que yo quiero enfocarme hoy, tres rapidito que quiero darle. Número uno es esto: reacciona contrario al sistema actual. Reacciona contrario al sistema actual. Mira, Jesucristo dice, oíste que te fue dicho. Jesucristo está diciendo, la sociedad te está diciendo a ti que lo hagas de una manera. Pero yo te digo. Y es tan importante que ustedes sepamos eso, que necesitamos reaccionar contrario al sistema actual que conocemos. Si no, todos vamos a estar repitiendo la misma cuestión vez tras vez tras vez en nuestras familias. Y no podemos hacer eso, necesitamos luchar en contra de ello. Y la única manera de hacerlo y de vencer es reaccionando contrario a lo que nosotros conocemos. Contrario a lo que nosotros conocemos. Y yo entiendo que hay personalidades. Mi personalidad, tal vez la de usted es una personalidad media, ¿verdad? No vengativa, pero una personalidad justa y quiere que las cosas sean como deben ser. Pero Jesucristo nos llama a nosotros, que nosotros sometamos nuestras propias personalidades bajo el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio viene cuando toma una situación contraria a lo que usted y yo conocemos y nos dirige a la manera que Él quiere sobre nuestra vida. Está conmigo en ese día. Porque eso es lo que Él quiere obrar en cada uno de nosotros. Es tan poderoso. Si usted no conoce la historia, hay un hombre llamado Nelson Mandela. Nelson Mandela es un hombre sudafricano. Y ese hombre fue tan increíble. En los años de su tiempo, en su país, en Sudáfrica, creo que a final de los años 50, 60, por ahí, se comenzó lo que se llamaba el apartheid. Y el apartheid era donde las personas blancas del país de Sudáfrica comenzaron a juzgar a los negros y a hacer separación, tal y como sucedió en ese país. Los negros no podían vivir en barrios de gente blanca, no podían ir a restaurantes, sentarse junto con gente blanca, algo terrible, y el apartheid comenzó. Nelson Mandela fue uno de los líderes del partido que vino como opositor al pensamiento de que la gente debería ser dividida por color, y en su lucha terminó yendo a la cárcel. Eventualmente pasó años horribles dentro de la cárcel, si no me equivoco, entre 22 y 27 años de prisión, no recuerdo el total, pero 20 y algo, no 30, pero 20 y algo, pongamos 25 años de prisión, estuvo Nelson Mandela por defender una causa justa. Y eventualmente fue destruido el apartheid en el país de Sudáfrica, y él, cuando salió de la cárcel, escuche esto, llegó a ser el presidente de su país. Llegó a ser el presidente de Sudáfrica, un hombre que transformó las naciones con su mensaje de paz y entendimiento. Nelson Mandela. Pero hay algo que Nelson Mandela dijo que fue tan profundo. Y él, cuando estaba preso, le rogaron dejarlo libre. Varios presidentes que vinieron quisieron sacarlo y por nada él iba a cumplir su causa. Y hay algo que él dijo que es tan poderoso. Él dijo, mientras yo estuve ahí, yo pude haberme hundido en la frustración y la negatividad y el aburrimiento de lo que me habían hecho. Sin embargo, seguí buscando la paz, el entendimiento, cómo hacer las cosas mejores. Y creo que fue lo que le permitió ser presidente de su país y traer sanidad entre ambos lados. Si él se hubiese consumido en la cárcel, cuando salga le corto la cabeza a todo el blanco que veo, cuando venga voy a hacer, no logra hacer lo que hace. Pero porque en su corazón se sanó del odio de haber pasado 25 años de prisión injusta, pudo llegar a ser el presidente de su nación por una sola cosa. Actuó distinto a lo que la sociedad dice que debe actuar. Y usted y yo, si somos cristianos y si estamos caminando con Dios, necesitamos ver primero lo que Dios dice antes de lo que la sociedad recomienda. Y muchas veces tendemos a hacer lo contrario. Y necesitamos ver el poder de Dios. Una de las cosas que nosotros, que es un programa tan popular y tan horrible, es el, creo que todavía se llama así, el programa de Laura, así se llama la señora, donde siempre tienen a un culpable sentado ahí, a una señora por aquí, sacan el fulano que ha tenido 5 hijos con yo no sé cuántas mujeres y todos le entran a bofetada, bla, bla, y la gente se burla. ¿Sabe qué es lo triste de eso? Es que la gente expone su realidad dolorosa, no porque quiere que la gente se burle de ellos, pero porque quiere que alguien le ayude a vengarse de lo que siente. Y Dios dice, necesitamos pensar y actuar contrario a lo que la sociedad dice que debemos hacer. Proverbios 20:22 en la versión viviente dice así, no digas, me voy a vengar de este mal, espera a que el Señor se ocupe del asunto. Pocos amenes con eso. Porque el otro con que Jesús mató, con que Jehová hirió a Nabal, estaba bueno. Necesitamos eso. Necesitamos, Dios dice, tú tienes que permitirme hacerlo porque Él tiene un sistema superior y mejor y mucho mejor que en cualquiera de nuestras áreas de nuestra vida. Está conmigo en ese día, o ya lo perdí, no le gustó el mensaje de hoy. Segunda cosa que me enseña Jesús. Jesús usa la sabiduría de Dios. Y necesitamos saber eso porque la sabiduría de Dios es superior a cualquier cosa que conocemos en nuestra sociedad. La sabiduría de Dios es lo que nos va a dirigir a nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Déjeme decir algo, hay mucha gente inteligente, pero no toda persona inteligente es sabio. ¿Se escuchó lo que yo le dije? Muchas veces asumimos la inteligencia con la sabiduría, pero yo conozco gente que sabe más Biblia que yo y toman decisiones 30 veces peores que yo. Porque saben mucho, pero no saben aplicar la sabiduría de Dios a su vida. Y sabiduría es un concepto distinto. Mi abuelo no fue un hombre muy letrado, pero fue un hombre muy sabio. Y tal vez usted esté en esa misma categoría. Se siente, pasó, yo no soy una persona muy letrada. No importa. ¿Qué tal si usted tiene sabiduría? ¿Qué tal si Dios lo ha dotado con cierto conocimiento de la vida que es necesaria hoy día? Y es tan importante que lo sepamos, que podemos utilizar la sabiduría de Dios en cada caso que Dios pone delante de nosotros. Jesucristo mismo nos ayuda en ese sentido. Lo vamos a ver un momento. El rey David, escuche eso, porque es una historia tan increíble. Usted la conoce. David un día sale con sus 600 hombres a la guerra y cuando regresa de la guerra se encuentra que su campamento donde estaban habían quemado todo. Se llevaron el oro, la plata, el dinero, las mujeres y los niños. Y dice la palabra de Dios que estaban tan desesperados los hombres que se le llevaron a sus mujeres y a sus hijos pensando lo peor. Esta gente tal vez se lo llevaron y ya violaron a las mujeres, mataron a nuestros hijos, cosas horribles que se daban. Y dice la palabra de Dios que los hombres lloraron de tal manera que ya no le quedaba ni fuerza para llorar. Y encima de eso dice la palabra de Dios que los hombres se juntaron y decían, vamos a matar a David porque por culpa de él nuestras mujeres y niños se lo llevaron. ¡Qué situación tan terrible! Y la palabra de Dios nos da una clave que dice que David fue y se animó en el Señor. Tomó el efort, que es la conexión con Dios, y le preguntó a Dios, Dios, ¿tú quieres que yo vaya a la guerra? Dice la palabra de Dios que Dios le dijo, sí. Y le dijo, y vas a vencer. Y le dijo, ¿cómo lo iba a hacer? Le dijo, no vayas por ese camino, vete por ese camino y lo vas a encontrar. Y dice la palabra de Dios que David agarró 400 hombres, dejó unos cuantos y arrancaron. Y llegaron, lo encontraron tal y como Dios dijo y lo vencieron a todos. Y recuperaron a todas sus mujeres, a sus hijos y todo su dinero. Todo sin haber sido maltratado. ¿Sabe lo importante de la historia? No fue que David venció. Sino que aunque era algo injusto, David todavía le preguntó a Dios qué debía hacer. Es injusto que se le van a sus mujeres, es injusto que se le van a sus niños, es injusto que pidiera su dinero. Pero David no agarró a sus muchachos y dijo, vámonos, vamos a pelear. David dijo, Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo hago? Dame una dirección. David inclusive le preguntó, ¿debo yo ir a pelear? Uno piensa, un hombre de guerra no debería preguntar, arranque. David no arrancó. David dijo, tú tienes que decirme, ¿peleamos? Él dijo, peleen y ganarán. Ven, porque él utilizó la sabiduría de Dios y no la sabiduría personal. Y usted y yo necesitamos eso en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Tal vez hay una situación injusta en tu trabajo. No arranques de una vez. Bueno, voy a hablar con el jefe. Pregúntale a Dios. ¿Qué es lo que voy a hacer, Dios? Usted conoce mi historia. Yo se la he hecho muchísimas veces. Aquí dentro de la iglesia. Donde un día llegué a la oficina y no encontré a nadie. Dijo, bueno, vino el rapto y se quedó el único que era cristiano. Está fea la cosa, ¿verdad? Estaban todas las personas de la oficina, excepto la directora, la administradora de la empresa, en la oficina, hablando con el jefe en contra mía. Yo pensé, bueno, hasta aquí llegó la cosa. Ni modo, estaba aburrido el trabajo también porque me tenían hasta acá. El señor, todo el que sabe, todo el jefe me dice, bueno, tengo que pensarlo, eso está pasando. Yo hablé con él, le dije la verdad. La señora que hizo, que puso a todo el mundo en contra mía. Ya usted sabe, llegué a mi casa peleando, diciéndole a mi esposa, ya eso, ya eso, aquello. Mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y como todo buen hombre cristiano, le dije, ¡ah, orar! ¿Para qué? Ya, yo he hablado todas las... Yo sé que usted también le dice así cuando le dicen que van a orar. Así que no se ría de mí solamente. Porque lo que usted quiere es que la situación se resuelva. Pero la oración es el método que Dios ha diseñado en su sabiduría. Nosotros conectar con Él para encontrar una solución a la situación en que estamos viviendo. La cuestión es que mi esposa me ayudó a orar, comenzamos a orar una semana y literalmente una semana después de esa reunión, la muchacha misma dijo, me voy. Nadie, yo no la despedí, yo no hice, no hablé mal de ella, no hablé con el jefe de esa situación más, llegaba a mi trabajo tal y como lo hacía cada día, hacía mi función tal y como lo hacía cada día. Ella misma dijo, me voy. Y el ambiente de la oficina cambió inmediatamente, inmediatamente. Pero yo no tomé venganza. Yo no me volví loco. ¿Sabes qué, Dios? A ti te lo entrego. Utilizando la sabiduría de Dios. Está conmigo en ese día. Romanos 12, 17 al 18 dice así. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. No lo hagan. Comprométense de tal manera, perdón, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas, ¿cómo? Honradas. Versículo 18 dice, hagan cuanto posible. Todo lo posible por vivir en paz con todos. No dice que lo vas a lograr, pero dice haz todo lo posible. Haz lo que puedas con tal de vivir en paz con alguien. Haz todo lo posible en tu mano. Haz todo lo posible en tu alcance. No siempre se da, pero al que es está en Dios, Dios le está pidiendo a uno que uno tome la responsabilidad de hacer la función de poder vivir en paz con alguien. Está conmigo en ese día. Todo lo posible. Haga usted todo lo posible de su parte. Y si no se pudo, no se pudo. Pero usted sabe en Dios que usted hizo lo posible delante de Él. Porque usted utilizó la sabiduría de Dios. Está conmigo en ese día. Porque para utilizar la sabiduría de Dios se necesita fe. Una vez más, se necesita fe para permitir que la justicia de Dios sea hecha en tu vida. Y esa es la clave de hoy. Que todo lo que vamos a hacer es poner nuestra fe en Dios. De que Él se encarga de cada situación en nuestra vida. Poner nuestra fe en Dios. Él es que sabe cómo resolver una situación justa en cada una de nuestra vida. Porque ¿qué debo hacer ante una injusticia? Dios quiere obrar en cada área de nuestra vida en ese sentido. Y la número tres, y creo que la más importante de todas ellas, es que uno debe reflejar a Dios en lo que hace. Uno refleja la imagen de Dios al tratar en esa situación. Y es tan importante eso. Yo creo que le he hecho la historia a ustedes, pero hace muchos años, recién casado con mi esposa, teníamos un carro que estaba bien acabadito. Yo me deshice del mío, ya no servía. Teníamos el carro de mi esposa y también estaba teniendo problemas. So decidimos comprar un carro. Yo comienzo a investigar. Me gusta investigar mucho antes de comprar un vehículo, cualquier cosa. Hago las investigaciones. Consigo el vehículo que me agrade en una de esas revistas de promoción de los dealers. Ok, ese es el auto, tiene el número. Vamos, yo voy, ella tiene que ir a trabajar. Yo me voy esa mañana. Mi amigo me deja en el dealer y comienzo a hablar con el muchacho. Le digo, hey, yo ando buscando un Toyota Camry, así, así, así. El hombre me lleva al Toyota Camry. Oh, se parece. Bueno, ni modo. La cuestión es que ellos habían puesto un precio. En este país es imposible publicar un precio y luego darte otro precio. Es en contra de la ley, por si no lo sabe. Así que si hay una publicación de un precio, tiene que darte exactamente ese precio. La cuestión es que hablamos todo el día. Y usted sabe cómo es comprar un vehículo. Todo es un proceso larguísimo. Por fin concluimos en un precio. Él me dice, porque yo le estaba diciendo, este carro se parece mucho al que yo vi en la revista. No, ese no es. Ok, pues ni modo. La cuestión es que yo había dejado la revista en mi casa y compramos el carro. No recuerdo por cuánto fue y también me dieron menos por el carro que llevé, lo que llaman el trading, que uno entrega el carro, le dan un precio. Me dieron menos de lo que me habían dicho. La cuestión es que un problema. Yo llego a la casa completamente frustrado. Es decir, tal vez los hombres sentían, uno se siente que bueno, me engañaron, me hicieron sentir tonto, pasé todo el día en esta cuestión, total, terminé perdiendo, todos los pensamientos que le cruzan a uno. En eso yo estoy sentado en mi frustración, orando con las llaves del carro y la revista que tenía anterior ahí, y frustrado, mi esposa y lloramos, bueno Señor, ayúdanos en eso, yo no sé qué voy a hacer. Siento de Dios volver al dealer al día siguiente, lo cual nunca, estamos hablando en Nevada, en California hay una ley que sí te permite hacer eso, en Nevada no lo hay. Y así que estamos hablando hace muchos años y por fin yo digo, ok, voy a ir. La cuestión es que en una de esas vuelvo y veo la revista y está el número que dan de publicación. Y el mismo número estaba en las llaves que el hombre me entregó. Y ya dije, aquí lo tengo. Gloria a Dios. Así que a la mañana siguiente desperté tempranito y arranqué para el dealer. Y hermano, fue peor todavía. Me estaban dando la vuelta por acá. El fulano, no, que no llega, que hay que esperar al abogado, que hay que esperar al fulano. A las 8 de la mañana. Eran las 11 de la mañana. No, es decir, un día horrible. Ya me dolía la cabeza. Y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Ahora sí me doy cuenta que es el enemigo. Y se disgustó. Esa señora nunca se disgusta. Si la disgustaste, olvídate. Déjale, mi país dice, búscate el lado. Porque ya, no te le ponga al frente. Así que la señora dice, es el enemigo y vamos a orar. Vamos a un ladito del dealer y comenzamos a orar. Dios, no tenemos manera de cómo correr eso. No tenemos abogado, no tenemos dinero, pero tú tienes que hacer justo juicio. Y en eso sale uno de los gerentes. Y usted está aquí todo el día. ¿Qué es lo que está pasando? Le dije, mire, dos cosas. Número uno, usted publicó este automóvil y me lo vendió a un precio más de lo que publicó. Es número uno. Y número dos, el valor que usted me dio por mi carro es menor al valor publicado. No, ¿cómo va a ser? No es abogado. Y él hace lo siguiente. Le da la vuelta a la pantalla de la computadora como para decirme que, tú sabes, mira, te lo voy a comprobar. Saca el historial del carro y efectivamente me dio $400 menos de lo que me pedía. Entonces la carita del medio cambió. Bueno, pero ahí, usted y yo hablamos, eso es. Ahí mismo sé, número uno. Número dos, le dije, usted publicó este precio y me vendió el carro a este precio. Y eso es en contra de la ley. Ese fue el precio que hablamos. Ese es el precio que usted me tiene que dar. Ok, señor. No se preocupaba, hicieron todos los papeles y compramos el carro tal y como Dios mandó a que la cuestión funcionara. Pero ¿sabe qué? Era una situación completamente injusta. Solamente Dios podía traer una solución a esa situación. Y cuando usted y yo comenzamos a hacer eso, necesitamos reflejar la imagen de Dios. ¿Qué le quiero decir con ello? Yo quise entrar ahí y decir de todo. Es decir, ya estaba, en aquel entonces no era pastor, así que todavía no había que controlarme mucho. Estaba verdecito en el evangelio, gloria a Dios. Así que imagínese usted, yo quería entrar y decirle de todo a este muchacho, al vendedor ese, y qué, y tú te sentaste al frente mío y hablamos de nuestros hijos, te hiciste como que era el mejor compadre mío y al fin de cabo me engañaste. Pero este punto es tan importante. Mira cómo lo dice Lucas. Termino con esto. Lucas, capítulo 6, dice así. Amad pues a vuestros enemigos. No, ese versículo está equivocado. Amad pues a vuestros enemigos. Y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Es decir, Dios está diciendo, si tú haces completamente contrario a lo que tu naturaleza ve, a lo que la sociedad dice, el premio que tú vas a tener es mucho más grande que la venganza. Mucho más grande que tú tener lo que tú quieres. Será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Dios dice, si tú lo haces de esa manera, vienes a ser más hijos míos que en cualquier otra situación. Porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. En Mateo dice, porque Él sale a salir el sol para buenos y para malos. Porque la lluvia cae para el bueno y para el malo. La lluvia no se secciona. Mire, déjeme caer aquí en la casa de hermana Carmencita que se porta bien. Que ahora el vecino se porta mal, la nube se despega y ahí no cae lluvia. No se da esa situación. La lluvia le cae a todo el mundo. Y él está diciendo, no, olvídate de eso. Versículo 36. Sed pues, misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. So, ¿cuál es el reto de ese día? Sé que ha sido un mensaje un poquito más largo de lo normal, pero quería cubrir eso porque Dios quiere que lo tengamos. Es que hay una causa justa para cada persona en ese lugar. Y solamente Dios tiene el poder y la autoridad de traer una justicia a tu situación de acuerdo a su manera. Solamente Dios puede hacerlo. Yo no sé qué tú estás viviendo, no sé qué te ha pasado, no sé cuál es su situación, pero hoy Dios te está invitando a que tú actúes contrario a lo que la sociedad dice. A que tú le invites a Él diciendo, Dios, ayúdame, dame un plan en esa situación para que tú reflejes a tu Padre Celestial. Que si tú eres hijo de Dios, Él está diciendo, entonces hazlo a mi manera, que soy misericordioso y que soy bondadoso. Que a veces la gente dice algo mal, pero yo lo ignoro. Que a veces la gente insulta el sacrificio de mi hijo, pero yo le extiendo amor de toda manera. Yo sé que es difícil, no te estoy diciendo que es fácil, pero Dios nos está invitando a ser como Él en este día. Y con la ayuda de su Espíritu Santo podemos hacerlo. Con la ayuda de su Espíritu Santo podemos expresar misericordia. Con la ayuda de su Espíritu Santo podemos manejar más calmados. Sea conmigo, los californianos aquí. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos ser menos rencorosos. Tal vez en la tienda nos cortan en la línea o nos cobran de más. Con su misericordia podemos extenderlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal si lo hacemos de esa manera? Decimos, Dios, tú sabes. Tú entiendes lo que hay. Tú conoces la situación actual que estamos viviendo, migratoriamente, económicamente, todas las situaciones. Dios es un Dios justo. Esa tierra tiene sus reglas justas. Pero Dios conoce tu causa. Y Dios sabe cómo resolver tu causa. Y en ese día tienes que confiarle a Dios, porque Él tiene la mejor respuesta para una situación que luce injusta en tu vida. Si Dios habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.